La Mañana.
COPE Pontevedra.
Estar informado. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenido, bienvenida a la mañana de COPE Pontevedra. Desde el control de sonido está Antonio Vilela. Yo soy María Treviño. Encantadísimos de estar contigo un día más en este día de miércoles, este día que está en medio de la semana, que nos hace sentirnos un poco perdidos. Pero no te preocupes, porque ya te ponemos al día nosotros de todo lo que está pasando. Hay que aprovecharlo. Y de esto se encarga, de contarnos todo lo que ocurre en las Rías Baixas y Pontevedra, Silvia Vieito. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues vamos con la última hora que pasa por la exposición pública por parte del Ministerio de Fomento de las futuras obras para fomentar la seguridad vial en un punto en la zona de Opino, en Valga, en la Nacional 550. Vamos a conocer cuáles serán los cambios de circulación y cómo se mejorará ahí la seguridad en una zona en la que ha habido numerosos accidentes y varios de ellos además con víctimas mortales. Por lo tanto, a las 2:20 nos vamos a centrar en la seguridad vial. Y también, más allá de la fusión de Cerdedo y Cotobade, los ayuntamientos siguen funcionando y hoy el de Cerdedo busca nuevas iniciativas de empleo, en este caso con el cultivo de olivo.
Bueno, pues tendremos más noticias a partir de las 2:20 de esas opciones de empleo en Cerdedo. Es lo que está pasando este miércoles 9 de marzo, solo algunos de estos temas, porque tenemos más ahora en materia deportiva. Deportes, COPE Pontevedra a partir de las 4:10. ¿Qué podemos destacar ya?
Pues esa llamada que nos hace el Teucro a todos para ir al pabellón este fin de semana y apoyar al equipo e intentar que se mantenga en la Liga Asobal. Después de las últimas derrotas con rivales directos, el Teucro en casa no quiere dejar pasar ni perder más puntos aquí en el pabellón, así que todos a animar a los azules en lo que queda de Liga, que va a ser sin duda de infarto.
Ahí, como dirían desde Pontevedra, hay que roerlo, lo aplicamos para todos.
Sí, para todos los deportes.
Y ahora vamos con la previsión del tiempo. Tenemos cielos con nubes. Entraba esta madrugada esa borrasca que veníamos anunciando con chubascos que se notaban sobre todo a primera hora. Ahora parece que va templando un poquito la situación, pero no sabemos que hasta cuándo, porque las previsiones nos decían que iban a durar durante toda la jornada. Que nos lo aclare mejor Mar Gómez, meteoróloga del portal eltiempo.es. Mar, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Podemos dejar el paraguas apartado?
Pues sí, sobre todo porque ya han pasado las lluvias más importantes. Puede darse algún chubasco, lo llamamos postfrontal, porque lo que nos ha atravesado es un frente, pero sería muy poquita cosa. Incluso esta tarde se irán rompiendo esas nubes que tenéis y se dejará ver el sol entre ellas. Las temperaturas hoy no varían demasiado, seguimos con esos valores de 12 grados en Vigo y Pontevedra, 8 grados en Lalín, 10 de máxima hoy previstos en Vila García y 12 en Cangas. De cara a los próximos días, ahí sí que vamos a soltar definitivamente el paraguas y vamos a sacar las gafas de sol, porque para el fin de semana va a predominar el cielo despejado, el ambiente soleado y además irán subiendo algo las temperaturas.
Entonces nos quitamos un par de capas de la cebolla ya.
Una capita por lo menos, porque si ahora más o menos estamos de máxima en unos 12, pues para el fin de semana estaríamos en 15, 16, bueno, que no está mal.
Bueno, poco a poco vamos ya acercándonos a esa primavera. Gracias, Mar.
Gracias.
Y abrimos nuestro tiempo de informativos y de entretenimiento en COPE Pontevedra, recibiendo en nuestra entrevista del día al jefe territorial de educación en Pontevedra, César Pérez Ares, con el que vamos a repasar los planes educativos que tiene la Xunta para nuestra provincia. Arrancamos nuestro tiempo de entretenimiento a la 1:25.
Disfruta este fin de semana en Mundo Nenos, Salón das Familias, no recinto feiral de Pontevedra, onde atoparás novidades, descontos e unha grande oferta de diversión. Talleres didácticos, contacontos, actividades en inglés, hinchables, festa infantil. Mundo Nenos, Salón das Familias, do 11 ao 13 de marzo, no recinto feiral de Pontevedra.
Y hoy arrancamos este miércoles de entretenimiento con la entrevista del día desde la Jefatura Territorial de Educación, en donde tenemos a César Pérez Ares con nosotros. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, vamos a empezar pintando un mapa escolar aquí en Pontevedra. Precisamente hablando de esa nueva zonificación que ha recibido pues varias solicitudes de los centros de aquí de Pontevedra pidiendo cambios, sobre todo en las ubicaciones geográficas y también en lo que afecta al transporte escolar. Pero de todo esto, ¿qué peticiones son las que más se repiten?
Pues efectivamente, como bien dice usted, nosotros hemos hecho una nueva zonificación del mapa escolar de Pontevedra, adaptándola a la realidad actual en cuanto a la población, en cuanto al crecimiento de Pontevedra y teniendo en cuenta también un gran problema que tenemos encima de la mesa, que va a ser el problema demográfico, y lo que queremos es justamente hacer un equilibrio entre todas las zonas periféricas y del centro de Pontevedra para que los centros educativos públicos no pierdan unidades escolares ni tampoco se sientan perjudicados los padres dentro de un principio fundamental que es libre elección de centro educativo. Consecuentemente con ello hemos abierto ese mapa escolar. Tengo que decir que en antecedentes históricos en Pontevedra, como en otros muchos lugares, había lo que se llamaba una zonificación de consenso, pero no escrita, y aquí lo que queremos hacer es una zonificación también de consenso, pero que quede escrita y que quede para el futuro. En las peticiones que hemos abierto, que hemos reunido con todos los equipos directivos de enseñanza de colegios públicos, la semana pasada lo hemos recibido también a los colegios privados concertados, y en los próximos días lo haremos a los institutos, para luego tener ya definitivamente hechas estas alegaciones y haber esta zonificación rematada para poder ponerla en marcha para el próximo año, siempre que hubiera el consenso necesario, evidentemente, yo siempre así lo dije. De las peticiones que hemos recibido, le puedo decir a usted que me quedaría exactamente con dos temas, que la inmensa mayoría de las peticiones que yo tengo aquí encima de la mesa, que no todos coinciden, no todos presentaron alegaciones, sino un número determinado de centros, y en algunos casos las que presentaron alegaciones fue para estar de acuerdo, salvo unas mínimas, en su inmensa mayoría coinciden en muy pequeñas diferencias con respecto a la propuesta nuestra. Es decir, nosotros proponíamos una determinada calle y ellos pretenden que esa determinada calle pues llegue hasta un número determinado. Nosotros pretendemos que haya una clasificación de calles, no tanto por números, sino por lado derecho o lado izquierdo, y hay gente que prefiere que sea por números pares o impares, que al fin y al cabo se sigue siendo el mismo. Uh-huh. Y luego hay una cosa que sí que me llama la atención, que también lo dicen prácticamente todos, que es la supresión de unidades de centros concertados. Y bueno, esto no entra en las alegaciones. Los centros concertados se rigen por una ley que se llama la LODE, que fue aprobada en su momento por el gobierno de aquel entonces socialista, que es la Ley Orgánica de Derecho a la Educación, ratificada por la LONCE y por la LOE, y por lo tanto no se trata de suprimir colegios ni unidades concertadas. Aquí lo que se trata es de que los colegios públicos, en igualdad de condiciones que los demás, lo que tengamos que hacer es una racionalización y desde luego un equilibrio del alumnado, donde tenemos un número de alumnado muy grande y donde no lo tenemos, pues intentar buscar ese equilibrio, pero no sacándolo a los demás, porque además incumpliríamos la normativa legal establecida.
Entonces, ese punto de las alegaciones que se refieren a la organización de los colegios concertados no es viable, porque iría en contra de la Ley de Educación, pero las peticiones en cuanto a la distribución por calles para saber qué colegio le toca a los niños, ¿esas sí se podrían tener en cuenta?
Algunas sí. Hay una razón objetiva que en algunos casos sí, porque son números muy muy cercanos, ¿no? En otros casos la realidad es que si el centro está saturado, como puede ocurrir con otros centros, pues está muy saturado, y efectivamente ese centro está muy saturado, y le intentamos racionalizar la calle o intentar trasladar una zona de lo que ya está saturado de esa zona, trasladársela a otro centro para que tenga que estar totalmente vacío o menos saturado, hombre, yo creo que entro dentro de lo que se llama equilibrio racional. Aunque los padres pueden elegir el centro que le dé la gana, porque estamos hablando de que la zonificación entra en función de la baremación, una vez que se produce la oferta y la demanda. Consecuentemente con ello, nosotros lo que tenemos que hacer es hacer un equilibrio. Lo que no podemos hacer es que un centro educativo tenga hasta 25 alumnos por aula y sobresaturado, y el colegio que está a menos de un kilómetro pues tenga aulas vacías. Eso no lo podemos permitir. Uh-huh. Y consecuentemente con ello es lo que hacemos, una redistribución de las calles y una redistribución de las zonas ¿Para qué? Buscar ese equilibrio sensato que todos pedimos.
Bueno, la nueva zonificación sí que la tienen clara, la tienen bien escenificada la Xunta, pero dentro de todos las necesidades que tendrá cada provincia, supongo que tendrán unos puntos claros. Dentro de la Jefatura Territorial de Educación, ¿qué es lo que ve más urgente en Pontevedra, en la provincia?
En la provincia, uy, la provincia son muchas y variadas. Pero si nos referimos a la ciudad y luego le comentaré la provincia, primero voy a empezar por la ciudad. En la ciudad de Pontevedra yo creo que estamos haciendo algo que es muy importante y que era muy urgente, que era hacer un centro integrado de formación profesional, como era el Carlos Oroza, digno, con aulas dignas del siglo XXI, un ejemplo de centro educativo dentro del sector de la hostelería y de restauración, que sirviese para atender las necesidades de los alumnos y de sus capacidades, y que además está ahí corroborado la gran profesionalidad de esos alumnos. Estamos con esa iniciando esa ampliación del Carlos Oroza, que es muy importante, aprovechando las instalaciones que nos brinda lo que ya teníamos allí de la Diputación y desechando un proyecto que iba a quedar obsoleto con un coste de 14 millones de euros, lo cual queda demostrado esa medida de eficacia y de eficiencia. En segundo lugar, mejorar el colegio, el centro integrado también, el ciclo de la manera que tenemos aquí en el Xunqueira. Y a continuación, dentro de lo que es primaria y secundaria, pues mejorar lo que es todo la mejora de eficiencia energética y los planes educativos. Dentro de los planes educativos, unos proyectos, había que distinguir plan educativo y lo que es planes de construcción, y dentro de los planes educativos lo que tendemos a mejorar es las nuevas tecnologías y todo lo que es la nueva adaptación a los currículos por parte de la nueva ley, por parte de la LOE, y consecuentemente con ello, y de la LONCE, y consecuentemente con ello, a partir de ahí, pues poner en marcha todo lo que es el proceso en cada centro educativo. Ha sido muy importante también el esfuerzo que estamos haciendo en la incorporación y en la integración de alumnos con discapacidades. Me parece muy importante el trabajo y el esfuerzo tanto educativo por parte de los docentes como por parte nuestra de auxiliares cuidadores para que estos niños estén perfectamente integrados, y poco a poco y día a día pues intentando resolver los problemas. Y yo creo que los últimos datos nos dan unos grados de satisfacción importante en cuanto a lo que es el abandono y el fracaso escolar, que ya nos acerca a los parámetros que se habían marcado por parte del programa 2020 de Lisboa.
¿Y para el resto de la provincia, por dónde van esas mejoras del futuro?
Pues esas mejoras del futuro van en lo mismo que en la capital. Lo que pasa es que, bueno, en la provincia ya son otras peculiaridades. En primer lugar, en la provincia lo que suelo hacer yo es distinguir precisamente estas dos claves fundamentales. Que el alumnado, tanto del rural como de las zonas urbanas, no haya esa diferencia. Es decir, si el programa Valar lo tienen los colegios de las ciudades, es decir, de las urbanas villas, también lo tengan los colegios del rural. Si el programa de nuevas tecnologías, pantallas digitales y todo lo demás, secciones bilingües, lo tienen también los colegios de las grandes ciudades, porque también los tengan en el rural. Ahora bien, el programa PROA, por ejemplo, el programa de refuerzo y orientación, el programa de apoyo a los refuerzos educativos que estamos haciendo, que hemos firmado convenio, pues van todos en el mismo sentido. No solamente es la capital, sino también es la capital y los demás ayuntamientos de la provincia de Pontevedra, porque cuando actuamos educativamente se actúa globalmente y para todos los alumnos. Y es el mismo alumno el que vive en Rodeiro como el que vive aquí en la capital de la provincia. Uh-huh. Y eso intentamos, que el principio de igualdad de oportunidades y el principio de que todos tengan la misma disponibilidad lo tenga el alumno que vive en Rodeiro, en La Golada, en Tomiño o en Pontevedra Ciudad.
Lo que todos tienen en común es ese servicio de comedores, y es un servicio que ha tenido polémica por una mala gestión, concretamente por mala gestión de unas empresas, como ocurrió en Cuntis y Vilagarcía recientemente. Es que los concellos le cargaban la responsabilidad a la Xunta, y la Xunta rápidamente cambió la empresa para garantizar el servicio, la calidad de este servicio. ¿Cómo se controla desde una administración la calidad de las comidas que comen nuestros hijos?
Bueno, vamos a ver, vamos a distinguir los comedores escolares, porque es muy importante distinguir el tipo de gestión de los comedores escolares. Sí. La gestión de los comedores escolares es de tres tipos. Gestión directa, las que son propiamente comedores o escolares organizados directamente por la propia administración educativa. ¿Eh? En este caso, la gestión la lleva precisamente el director del centro, un encargado de comedor, y las propias cocineras y auxiliares que tenemos nosotros directamente en los propios centros. Luego está lo que se llama la gestión indirecta, que también lo lleva la Consellería de Educación, que se contrata una empresa determinada con oferta pública y el pago de lo mismo. En este caso, también sigue habiendo un control por parte del centro educativo y del propio director y de la propia gestión. Y luego está la Federación de AMPAs o AMPAs de algunos centros educativos que gestionan ellos propios el comedor escolar, de los cuales también tienen una responsabilidad, pues ahí en ese caso que no tiene es los propios vigilantes o la propia persona responsable del comedor escolar con la empresa. En resumidas cuentas, la gestión indirecta, que es la que más problemática pudiese ocasionar, es la que nosotros estamos encima y en el control. Y eso, quien lo tiene directamente, ese control de la calidad, es el propio centro, puesto que el director del centro educativo es al mismo tiempo responsable de ese comedor escolar. Y por eso tiene que hacer él o un compañero en quien él destine, naturalmente, tienen que supervisar las comidas diarias, tienen que hacer una supervisión de las comidas diarias, y en caso hipotético que esa comida llegue en pésimas condiciones o en malas condiciones y sea una causa continuada, pues evidentemente tiene que denunciarlo inmediatamente a Sanidad y a nosotros.
Bueno, pues aclarado todo este asunto para posibles malentendidos futuros, que no vuelva a pasar otra vez, porque la comida de los niños la pagan los padres y pues ha sido un tema bastante polémico en los últimos meses, que se ha tirado la pelota a administraciones que a lo mejor no tenían la culpa. César Pérez Ares es el jefe territorial de educación. Muchísimas gracias por estar con nosotros en la mañana de COPE Pontevedra.
Pues nada, muchísimas gracias a vosotros y a vuestra entera disposición.
As creadoras do audiovisual galego danse cita no proxecto Cinema e Muller, que traerá diferentes actividades á cidade de Pontevedra. Proxeccións o día 11 ás 6:30 e o 12 ao 17 ás 7:30 no Museo de Pontevedra. Deputación de Pontevedra. Unha nova deputación.
¿Quieres estar informado?
En COPE trabajamos para que no te falten datos.
Para contarles qué ocurre, qué pasa.
Pero ocurrió esta tarde, noche también.
Para que tengas buenos análisis.
España tiene varias visiones.
Los anti-todo
tienen la llave, te lo juro.
Para que cuando ocurra algo, seas el primero en saberlo.
Acá apuntamos también una última hora, nueva operación.
COPE, estar informado.
De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Herrera en COPE.
Le espero.
COPE, estar informado.
Es la 1:11, que nos quedan ya para llegar a la mitad del programa y nos vamos a sentar en el diván de nuestra psicóloga de pareja, Gara Almazán. Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, vamos a mentir un poquito, estamos bien. Estamos bien dentro de lo que cabe.
Dentro de lo que cabe.
Son mentiras piadosas, se dicen, Silvia.
Sí, esas pequeñas mentiras que están presentes en nuestra relación con los demás, a veces incluso de forma inconsciente, las solemos denominar, como dices, mentiras piadosas, para hacernoslo creer a nosotros mismos también y evitar quedar mal ante alguien o para ensalzar nuestras virtudes de una forma que no coincide con la realidad.
Ya, pero eso es cuando lo hacemos con unas personas que no tienen nada que ver en nuestro terreno personal. Pero esto cuando se lleva a la pareja, ¿Qué ocurre, no, Gala? Porque algunas parejas llegan a terapia siendo conscientes de que existen mentiras y de repente lo descubren ahí, por sorpresa. ¿Cómo actuáis?
Claro, pues depende mucho del tipo de mentira y de cómo la pareja o la persona esté manejando, ¿no? Porque efectivamente hay mentiras, como decís, piadosas, o simplemente se oculta cierta información, que a veces se piensa que por estar en pareja hay que compartir absolutamente todo, y cuando no se comparte algo se piensa que se está engañando y a lo mejor es algo simplemente muy íntimo y personal. Pero efectivamente hay otras mentiras que, aparte de que pueden empezar a ser muy frecuentes o la persona encontrar ahí una vía de bueno, pues eximir ciertas responsabilidades, pueden generar problemas, sobre todo si la otra pareja las descubre, como bien apuntáis, ¿no? Efectivamente ahí lo que solemos trabajar es que la persona se dé cuenta de la función que están cumpliendo esas mentiras y de las repercusiones que puede tener. Y si ya las ha tenido, que efectivamente la persona asuma las responsabilidades y tome una decisión. en función del tipo de mentira, ya os digo, ¿no? Pues si la mentira, imaginaros un caso que podría ser, la mentira es que uno de los dos miembros de la pareja se está viendo, por ejemplo, con otra persona, o bueno, o ha tenido o tuvo en algún momento un encuentro puntual y la otra persona se ha enterado, pues efectivamente ahí tendrá que asumir las responsabilidades, y si no ha tomado la otra persona una decisión ya, pues tomar la decisión al respecto, ¿no? Si seguir con la relación sin mentiras, basándose en la confianza, o finalizar esa relación, por ejemplo, ¿no? Por poneros un ejemplo, porque puede haber muchos tipos de mentiras y de personas y de relaciones, a fin de cuentas, ¿no?
Claro, y dentro de todo esa variedad de mentiras piadosas, a veces, ¿cuál es el motivo en todas ellas? ¿Por qué mentimos en parejas si es con la persona que más sincera tendríamos que ser?
Pues mirad, luego hay otro tipo de mentiras, como, sí, piadosos podríamos decir, al inicio de las relaciones, por ejemplo, ¿no? Pues cuando se quiere conquistar a la otra persona y a lo mejor se quiere, pues, desplegar nuestro abanico de habilidades, incluso disimulando o bien algunos defectillos, podríamos decir, que tenemos, o incluso aparentando cosas que a lo mejor no hacemos, ¿no? O no tenemos todavía. Ahí está, por ejemplo, ese tipo de mentiras que tienen una clarísima función, ¿no? Que es atraer a la otra persona. Luego ya, por ejemplo, a lo largo de la relación, pues puede haber mentiras de pues precisamente para evitar a lo mejor enfadar al otro. Si son, por ejemplo, por cuestiones poco importantes y simplemente lo que se quiere es eso, evitar un daño, pues es lo que hay que analizar y evaluar si realmente es así, ¿no? Y como decís, una mentira piadosa. Pero ya os digo que cada caso es diferente y ahí hay que ver la magnitud de las consecuencias y por supuesto, lo que os he comentado de si la persona está encontrando en la mentira una manera de eximir o evitar responsabilidades y consecuencias, que puede ser un arma de doble filo. Claro.
Ya. ¿Y si eres tú el mentiroso, cómo abordas la situación?
Si claro,
has tenido que mentir.
Pues efectivamente viendo por qué tengo que mentir, o sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Es una mentirijilla en el sentido de, bueno, pues le digo una cosa en lugar de otra para evitar que se sienta mal y ya está, y es algo puntual? ¿Suelo hacerlo a menudo? Y ahí, pues por supuesto, ver el por qué tiendes a hacerlo a menudo, qué está pasando ahí, por qué no soy capaz de decir la verdad, o por qué la otra persona se enfada tanto, porque esto también es muy frecuente, ¿no? En parejas, por ejemplo, muy conflictivas o con mucha discusión, uno de los dos miembros de la pareja tiende a ocultar información o incluso a mentir para evitar precisamente esos conflictos, ¿no? Entonces, eso es algo, por ejemplo, que hay que trabajar y hay que hacer ver y poner sobre la mesa para que efectivamente las mentiras no sean protagonistas de la relación, ¿no?
Vale, para terminar ya, según tu experiencia, ¿qué es más fácil de perdonar por lo que ves tú en la consulta, una infidelidad o una mentira?
Pues depende, porque como pueden ir de la mano ambas, ¿no? Depende mucho y de la pareja, sobre todo cada pareja en función de los valores que tenga y de las, digamos, los que se sustente la relación, ¿no? Hay relaciones que sí son capaces de perdonar, por supuesto, mentiras e incluso infidelidades, pero hay otras relaciones que no, que para ello eso atenta con sus valores primordiales en una relación y, por tanto, ponen punto y final a la misma, ¿no? Luego, otro tipo de mentiras, pues sí, muchas veces se perdonan fácilmente, dependiendo del tipo, ¿no?, de mentiras, pero bueno, lo que sí se pide es que eso no vuelva a ocurrir o no sea el mecanismo habitual de comunicación en la relación.
Bueno, Gala Almazán, nuestra psicóloga de pareja, muchísimas gracias. Y por cierto, Silvia, yo no conozco a nadie que no haya dicho en algún momento de su vida una mentira piadosa.
Efectivamente, suelen ser muy frecuentes.
Así que están permitidas, hay un margen de error ahí en nuestra
Exacto,
vida.
Exacto, es una cuestión de grado, siempre.
Un saludo, Gala.
Gracias a vosotras.
Bueno, nos calzamos el marca página para leer un ratito.
Vamos ahora ya no a mentir, sino a meternos en la ficción. Figúrate. Se imagina un negocio que no deseara clientes. En Funerarias San Marcos nos gustaría que no nos llamara nunca, pero sabemos que es necesario y por eso nos ponemos a su entera disposición.
Servicios Funerarios San Marcos y Crematorio Terras de Pontevedra.
Infórmese en 986-86-1011 o en funerariassanmarcos.es.
Mucho misterio tiene esta novela. Abrimos el marca páginas con una historia de amor-odio, pero no hablamos de una novela romántica.
es la nueva forma de ligar, muy extraña, Silvia, pero que
dos,
funciona.
Vamos a verlo, nos lo contará su autora. Dos personajes, un hombre y una mujer. La mujer, Sonia, entra en un foro de internet y conoce a un hombre, Nat, con quien comienza una relación a distancia. Así es como comienza Cicatriz.
Vamos a charlar con su autora, Sara Mesa. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, Cicatriz se define como una novela de ficción, pero la verdad es que tiene mucho de real, de la vida cotidiana, de cómo se encuentra pareja o cómo se liga actualmente. ¿De dónde nace esta novela? ¿Tiene alguna parte autobiográfica?
No, no. Tiene un anclaje con la realidad, en el sentido de que, bueno, que una novela que trata de representar una forma de comunicación, bueno, actual, pero que al mismo tiempo creo que se puede trasladar a otra época. Quiero decir, que se conocen, es verdad que se conocen los personajes a través de internet, pero el tipo de mecanismo de relación que establecen entre ellos podría, y de dependencia y de obsesión, es trasladable a otros modos de conocimiento. No es una historia de ligue, exactamente, es una historia de obsesión y de dependencia.
Métenos un poco en la trama, ¿cómo empieza todo?
Bueno, básicamente son dos personas muy jóvenes, no es que no sean un hombre y una mujer, pero son muy jóvenes, tienen 22 años cuando empiezan, cuando se conocen, y digamos que ambos son personajes que están desubicados y que no encuentran su lugar en la realidad. Lo único que pasa es que el personaje femenino, digamos que es más convencional. Ella acumula una serie de frustraciones laborales, familiares y también sociales, de no encontrar su hueco y de no hacer lo que le gusta hacer, pero digamos que es un personaje más convencional. El extraño es él, entonces, que es un chico que vive fuera de toda norma, que se dedica de manera sistemática a robar en grandes almacenes, que le regala a ella muchas de las cosas que roba y que le hace sentirse a ella importante, que quizás es lo que la carencia que ella tiene en su vida, ¿no? Más anodina. Y entonces establecen esa relación enfermiza de dependencia, que bueno, que no quiero revelar más, ¿no? Pero que les va conduciendo por unos caminos extraños y además todo sin verse, quiero decir, todo es puramente cerebral.
Sí, ¿y con qué sensación se queda el lector al terminar el libro? Porque está muy metido en lo que es la era digital, lo que nos pasa a menudo a la gente, que no nos atrevemos muchas veces a decir las cosas a la cara y es más fácil hacerlo a través de una pantalla. ¿Qué situaciones o qué sensaciones le quedan al lector cuando cierra este Cicatriz?
Bueno, pues por lo que me dicen, creo que te crea una sensación, digamos, amarga, ¿no? Porque hay un elemento desazonador en esa historia y también un poco inquietante, ¿no? No es una historia, me parece, que sea amable. Pero luego también al mismo tiempo hay lectores que me comentan que se sienten identificados con los personajes, que yo creo, eso es algo que en parte cuando yo lo escribí no lo esperaba, porque pensé que eran quizás unos personajes un poco extremos, especiales, ¿no? Pero bueno, sí que hay mucha gente que me dice, comprendo lo que hace ella, comprendo lo que hace él, ¿no? Y imagino que esa sensación de identificación también se llega hasta el final.
Ay, porque cada uno sabemos quién es nuestro verdadero yo dentro. Una cosa es la imagen que tengamos, pero otra cosa es las experiencias que tengamos dentro y cómo las hemos vivido y cómo lo sentimos. Así que Cicatriz es la recomendación de esta semana. Muchísimas gracias a Sara Mesa.
Gracias a vosotros.
Bueno, Silvia, ponemos un poquito de música para entrar un poco en ambiente.
Vamos a alegrar después de este libro que nos deja más intrigados que sonrientes, y vamos a poner luz en este miércoles que ya deja de llover.
9 de marzo, noticias de España y del mundo ahora, pero nosotros volvemos a la 1:05 con más temas actuales local y a nivel provincial también.
En la mañana en Pontevedra.
J'en ai marre de bonne manière, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi je me casse de là. J'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière je vous en veux pas et je suis comme ça.
La 1, las 2 en Canarias.